COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cada lunes después del informativo de las 6 de la tarde y hasta la hora de encender la linterna, y ahora son las 6 y 11 minutos, información y análisis sobre las elecciones municipales del 28 de mayo. Una cita imprescindible para los malagueños, solo quedan 62 días.
Málaga Decide, con Adolfo Arjona.
Esta tarde quiero agradecer muy especialmente a mis invitados que me atiendan, que estén conmigo aquí en la radio. Una por su responsabilidad política, debía estar en el acto de inauguración de este tramo, ahora hablaremos del metro, ahora hablaremos de ello. Y el otro, naturalmente, por ciudadano relevante que forma parte de la historia de la ciudad que hoy es presente. Elisa Pérez de Siles, portavoz del PP en el Ayuntamiento, es la coordinadora del Comité de Campaña en la capital. Elisa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Has decidido estar conmigo en vez de con el alcalde y el presidente de la Junta?
Bueno, aquí estando un ratico de charla, me gustico también, ¿eh?
Bueno, todo el mundo tiene que saber dónde pone los huevos para saber su futuro, ¿no? Enrique Linde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y a todas.
Hoy se inaugura el último tramo del metro, del aquel proyecto que nos prometieron hace ya 17 años. Dejadme que os cuente, porque digo, han pasado casi 17 años desde que comenzaron las obras del metro. Hoy se pone en marcha al completo con el nuevo tramo que une el Perchel con el centro histórico, al menos con una parte del centro histórico. Un tramo con una inversión, ojo, de 160 millones y cuya inauguración se cuela en la precampaña. Esta apertura esperada deja un cierto sabor agridulce, probablemente y básicamente para los muy cafeteros. El primer sabor agridulce sería las restricciones horarias durante la Semana Santa. Esos días, en el horario de las procesiones, la última parada, la de atar azanas, para que nos entendamos, la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, solo la podrán utilizar los viajeros que se marchen del centro y no los que lleguen. Enrique, en las ciudades, y yo creo que la mayoría de nosotros hemos ido a ciudades donde hay metro, suele ocurrir que hay bocas de metro que se cierran por determinadas circunstancias. 1, 2, 3, hay una manifestación. 1, 2, 3, hay una cabalgata. Se cierra la boca del metro. Yo creo que aquí no debería eso espantarnos y nos deben preocupar dos cosas. La primera, yo creo que la Junta ha tenido tiempo suficiente para contar esta información y que no fuera un periodista del Español el que revelara que iba a haber restricciones por una parte, y por otra, me preocupa, y sé que te preocupa porque lo hemos comentado, la boca del metro que está delante de la delegación del Gobierno no tiene ningún chaflán. El día que llueva o haya calima, esas escaleras mecánicas están condenadas a sufrir, ¿no?
Sí, sí, yo creo que el metro es una obra histórica. Yo me alegro mucho de vivir cuando se inauguró porque tenía mi duda. Pero yo creo que se ha rematado mal. Se ha rematado, entiéndeme, sigue siendo una obra maravillosa, estupenda y tal, pero esta estación última de la Alameda, pero no tiene poca explicación y no está bien diseñada. El hecho de que se cierre una estación de metro en un momento dado no tiene importancia, eso es habitual, es decir, por temas de seguridad, mayor aglomeración, y de luego lo prudente en este caso, suponerse que el Jueves Santo, pasando las procesiones por allí, la gente vomitándose hacia la Alameda, puede crear un conflicto de seguridad importante. La pena es que no se haya previsto. Yo creo que en principio para mí es que es una estación que está de más. O sea, yo creo que realmente el metro estaba diseñado para llegar hasta la Malagueta. Y la estación del centro estaba en la Plaza de la Marina. No tiene sentido dónde está, porque está a 300 metros de la del Corte Inglés. No hay un metro en este país que en 300 metros haya dos paradas. O sea, eso no tiene ningún sentido. El hecho de haber cortado, haber abandonado el proyecto de Malagueta ha hecho, y no tocar el aparcamiento de la Plaza de la Marina, ha hecho retrotraerla demasiado a un sitio que no tiene mucha importancia. Yo creo que la estación importante, que por lo que he visto en foto y tal, es muy bonita, es la estación de Godalmedina. Es la estación grande, que es donde se hace el transbordo, y es una gran estación. Esta última ha costado mucho dinero, mucho tiempo, y de una utilidad relativa, porque la gente está en el centro. Cuando llega allí, a donde está el Corte Inglés, está en el centro de la ciudad.
De hecho, además, es una estación pequeña porque no es una estación término, sino que es una estación de paso. Por tanto, se puede deducir que en un futuro, ojalá lo podamos ver, la tendencia de ese metro será a esa línea alargarla como mínimo hasta la Plaza de la Marina. Elisa.
Bueno, ese era el proyecto original, el que definía la Junta de Andalucía en su trazado en el año 2009. Hasta la Malagueta. De hecho, parte de lo que está comentando hoy Enrique formó parte del documento de alegaciones que presentó el Ayuntamiento a la modificación del proyecto que por dos veces planteó la Junta de Andalucía. Recordar que en aquel momento se decía el alcalde no para de poner palos en la rueda al trazado del metro. Recordar que en la modificación del proyecto en el año 13, que es donde se acorta el trazado, donde ya se dice no va a llegar a la Malagueta, se queda en el centro de la ciudad, decía para llegar a la Malagueta o para llegar incluso a la Marina puede llegar en superficie. Esa fue la última modificación del proyecto que presentó la Junta en el centro de la ciudad.
Lo planteó cuando era la consejera de
En el año 13,
Unida, sí.
Izquierda Unida sí. con el Partido Socialista sí, en coalición sí. en la Junta de Andalucía. Fue en el año 13. Y precisamente para imaginaros lo que hubiera sido un metro en superficie, es decir, un tranvía, por el centro de la ciudad, es decir, pasando por mitad de la Alameda. Obviamente la idea que hoy tenemos de la Alameda, que hemos conseguido a lo largo de estos años con el aprovechamiento peatonal que hemos conseguido, no se hubiera desde luego alcanzado con un metro en superficie atravesando el centro de la ciudad hasta la Malagueta. Por tanto, es curioso, ¿no?, que ahora hagamos alusión a un diseño que hereda la actual Junta de Andalucía y que además constaba en los informes de hace pues cerca de 10, 12 años. Pues había un informe.
Se podía haber hecho un modificado, un adicional, un reemplazo.
Formó parte del modificado de la Junta, insisto. La Junta, si es que el documento de alegaciones del Ayuntamiento planteaba esto.
Pero
como precisamente
está buscando culpable en el PSOE, lleva 5 años la Junta, podía haber hecho un modificado, bueno, hecho un adicional, pues entonces, hecho un complementario.
Entonces, imagínate, en vez del famoso 11 del 11, el 2011, que no, era la fecha límite.
No,
bueno,
no necesariamente.
El metro hasta la Malagueta. El tiempo del metro en su recorrido total llegaba en el año 9. Es decir, estamos hablando de 14 años de retraso.
¿Quieres que te echas cuenta de los retrasos?
14 Mira, años.
Son 14 kilómetros los que se hace de eso. Los 12 primeros, cuando estaba la Junta de Andalucía, han tardado 7 años. Y en este kilómetro y medio que va desde Renfe hasta aquí, llevamos 5.
Pero por favor, si paralizasteis hace más de 10 años el metro a la llegada al Corte Inglés,
llegó el PP
si hemos tenido la Avenida Andalucía empantanada
cuando llegó el PP
a
la Junta
de
Andalucía, cuando llegó el PP a la Junta de Andalucía se había resuelto ya el problema jurídico que había con la empresa. Estaba otra vez en marcha. Pero en fin, que entiendo que la obra, por ejemplo, esa obra
estaba en marcha, pero habíais recortado dinero. Acordaros la modificación que hizo el señor Griñán al proyecto, ¿cuánto iban a durar la obra?
Oye, no podéis vivir de la herencia. Decir,
Enrique,
se recortó dinero, que no lo sé, llegó después el gobierno de la Junta vuestro,
Enrique,
para poner
el
dinero.
El gobierno de Juanma Moreno, del PP, incrementó la producción de este trazado en 180%. Trabajando 24/7. Por eso hoy estamos inaugurando el metro. Si hubiéramos ido al ritmo de los señores socialistas, y sobre todo en su coalición con Izquierda Unida, inauguramos en el 11 del 11 pero del año.
Yo comprendo que tienen la obligación de buscar culpables, pero vaya
no,
ciudad.
Un dato objetivo que hemos vivido solo los malagueños.
Vamos a ver, Enrique.
Si hace una media de kilómetros construidos por año que han pasado, evidentemente el récord del retraso y de la lentitud está en el último kilómetro y medio en el que estaba la Junta de Andalucía, estaba dirigida por el Partido Popular.
Eso es indiscutible,
pero
si modificaste unilateralmente y conseguiste que la concesionaria fuera y judicializara la obra.
Todos los efectos y todos los errores que hizo el gobierno socialista ha tenido 5 años el gobierno de la Junta del PP para cambiarlo.
Y es lo que hemos hecho. Hemos recuperado por fin la Avenida Andalucía después de 10 años empantanada. Por el amor de Dios. Hombre, por favor, que lo hemos vivido todos los malagueños. Por la obra que paralizaste en la entrada del Corte Inglés, en la Avenida Andalucía. 10 años parado. Hombre, por favor, que lo hemos vivido todos los malagueños.
Lo que pasa es que no vamos a discutir la
fecha.
Me parece una discusión un poquito ridícula. Solo una cosa, yo creo que por defender la verdad, yo creo que el problema de la estación esa, que yo creo que está mal planteada, tiene otras dificultades. No se podía haber hecho un modificado, un complementario, un adicional, se podía haber hecho.
Esto ya lo hemos oído.
El único problema es que ahí hay otra servidumbre insalvable, que son los árboles de la vida.
Por eso
que
no
el
era
andén que hay de 4 metros es pequeño, pero su ampliación tendría dificultades.
No cabía un modificado precisamente por eso. Y por eso el ayuntamiento planteó la modificación en el documento de alegaciones para llegar a la Plaza de la Marina. Porque decíamos, allí cabe espacio suficiente para una
Pero parece ser que la idea se le acabaron al ayuntamiento, Enrique, cuando entró en la Junta del PP, porque no ha hecho ni una sola alegación, ni una sola modificación, ni una sola petición desde que el gobierno del PP.
No obstante, Enrique, insisto, tenemos en la estación de Guadalmedina, de la que ahora mismo se está celebrando precisamente el acto de inauguración.
Por segunda vez.
Bueno, afortunadamente ustedes han inaugurado.
Para tercera.
La segunda.
Pero que está bien, a ver si va haciendo tercera.
¿Y sabes por qué? Porque estamos contentos, estamos felices, porque por fin, después de 14 años, llega el metro a la ciudad.
Dejarme que aclare.
Y llega gracias a la gestión del Partido Popular.
Dejarme que aclare un segundo.
Ustedes no fueron capaces.
Un segundo sin sabor que conviene.
A la estación, ¿cómo llegó?
Permitirme.
A la estación de a Vialia, ¿cómo llegó? Desde el clínico.
Enrique y Elisa, respetar por favor mi espacio en el programa.
Venga.
Simplemente quería decir, el segundo sin sabor conviene aclarar. Viajeros que vengan desde el Martín Carpena al centro deben cambiar de tren en Guadalmedina, una parada anterior a la última, a la de Atarazanas. Lo que es lo mismo, tendrán que hacer trasbordo para realizar un trayecto de 500 metros, un cambio que también deberán hacer en sentido inverso, desde Atarazanas al Martín Carpena. Pero es normal, porque lo que estamos inaugurando son partes parciales de un plan total. De manera que cuando vengamos del Martín Carpena, en el Corte Inglés, teóricamente, podríamos coger para irnos hacia la Malagueta y podríamos tener otra línea que iría o para el PTA o para el Hospital Civil. Es normal. Por tanto, somos poco expertos en metro en la ciudad y tendremos que adaptarnos.
Si hay una estación de transbordo, a mí eso me parece absolutamente...
Bueno, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? A ver si en la... no digo reinauguración, porque la otra vez Elías Bendodo y Juanma Moreno inauguraron la estación y ahora han inaugurado el tramo. Luego,
ahora, el tren pero sin estación.
Queda
una tercera que
puede ser directamente el tren o irnos todos a comer una paella.
Efectivamente. Desde hoy está funcionando. Vamos afortunadamente para todos los malagueños. Oiga, pero, y gracias a la gestión del Partido Popular, que después, lo que cuesta un poquillo a los señores.
Si no le doy paso a Andrés García.
El metro de Vialia hasta Martín Carpena, eso no tiene importancia.
Enrique,
eso es un ratito.
Enrique,
eso
si no le doy paso a Andrés García, no cobra el complemento de hoy.
Yo se lo pago.
Y es un padre de familia. Andrés García, las 6 de la tarde, 24 minutos. Muy buenas tardes. Acabó ya por fin el acto de inauguración o reinauguración de esta línea, ¿no?
Pues sí, así es, Adolfo. Bueno, me esperan en casa para cenar, ¿eh? Con eso lo digo todo. Pues sí, ha acabado el acto. Hay que decir que sí, es la sensación que tenemos. Es la segunda vez que estamos en una inauguración o en la inauguración de una misma estación, ¿no? Es la segunda vez que estamos aquí en la de Guadalmedina asistiendo a una inauguración. Bueno, todo comenzaba, como por cierto, Adolfo, era de prever, tarde. Estábamos convocados a las 4:30 para poder bajar en la Alameda principal al andén de la estación de Atarazanas. Finalmente hemos bajado en torno a las 5 de la tarde. Ha llegado tarde el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Ha sacado su título de viaje, estábamos todos esperándolo. Nos hemos
¿Su título de viaje que es el ticket?
Su tarjetita para poder entrar en el torno, que lo ha hecho junto al alcalde de Málaga, perfectamente enchaquetado, como también Juanma Moreno y, por supuesto, el delegado del Gobierno de Andalucía. Por cierto, que no ha venido la ministra, no ha venido Raquel Sánchez. Esperábamos algún tipo
¿quién
de motivo.
¿Quién es Raquel Sánchez?
La ministra de Transportes del Gobierno Central.
¿Tú sabías que se llamaba Raquel Sánchez? Ábrele ahí, Enrique. Por favor, Javier, ábrele a Enrique. ¿Sabes que se llamaba Raquel Sánchez, la ministra de Transportes? Sí. ¿Y por qué no ha venido?
Pues esperábamos una explicación. Lo único que ha dicho el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, es que debido a una incidencia de última hora no ha podido venir y él se hace dueño de sus palabras.
¿Y quién es? El señor Sánchez es el delegado del Gobierno en Andalucía.
Pedro Fernández. De Andalucía. Delegado del Gobierno en Andalucía, efectivamente.
Por cierto, Enrique, ¿cómo se llama, la ministra de Ciencias?
La de ciencia, sé quién es, pero no sé.
No sabe el nombre, ¿no? ¿Y el de universidades?
Hombre, si me vas a examinar, avísame.
No, saber el nombre de los ministros de tu gobierno y de tu partido es lo mínimo.
¿Y tú? ¿Tú lo sabes?
Hombre, claro, naturalmente.
Entonces no lo preguntes.
Es mi obligación saberlo.
Es una pregunta obvia. ¿Tampoco
sabes el de universidades cómo se llama?
Sí, sí, sé quién es, pero el nombre...
Tampoco, ¿no?
Hoy he visto una declaración tuya diciendo que apoyaba a Díaz.
¿Por irrelevantes o porque son 21? El que no te sepan los nombres de tus ministros.
Por lo que tú quieras.
Pues son ministros del PSOE.
Son ministros del gobierno de España.
Poco protagonismo están teniendo hasta el momento. Ministros del gobierno de España.
Del Partido Socialista.
Algunos y otros de
no, pero y de los que yo te estoy preguntando son de tu partido.
No, el de universidades no.
No, es de Podemos.
Sí.
Y la de...
No, es de Común Podem. Es catalán.
¿De Común Podem?
Sí, es algo así.
Suena a raza de perro, coño. Por un Codén. Bueno, Andrés, ¿alguna anécdota en la reinauguración?
Bueno, anécdota que hemos ido muy despacitos. La verdad es que, bueno, por cierto, Adolfo, quien quiera que se asome al Twitter de COPE Málaga, porque ahí va a poder ver desde la cabina el trayecto hasta la estación de Guadalmedina. Hemos ido muy despacito, hemos pasado de largo de la estación de Guadalmedina, que es la que está en el Corte Inglés. Hemos llegado al Perchel, que es hasta donde esta noche a las 9 llegaba el metro. Hemos vuelto hacia Guadalmedina, nos hemos bajado. Bueno, a mí me ha sorprendido que esta estación de Guadalmedina tiene 3 niveles. Bueno, pues hemos llegado al andén, que está en uno de los más bajos, y cuando hemos subido al recibidor había unas 300 personas ya perfectamente sentadas esperando la inauguración. Así que nada, nos hemos metido entre ellos, han empezado a hablar. El alcalde, por cierto, ha sonado todo ya un poco electoral, Adolfo, un poco con tono a campaña. El alcalde ha hablado de los autobuses eléctricos que ha incorporado esta mañana a la EMT. Ha dicho que todo se basa en una ciudad sostenible, que por cierto es el lema de la exposición a la que el alcalde se va ahora en avión a París a defender. El delegado del gobierno, Pedro Fernández, también ha hecho prácticamente un meeting. Ha hablado de cómo el gobierno rebaja los títulos de viaje, no solo en el metro, también en el cercanías, que siempre ha estado a disposición de la Junta de Andalucía. Y bueno, Juan Manuel Moreno también ha utilizado esa palabra en varias ocasiones, sostenibilidad, y la palabra verde. Dice que este metro va a disminuir 5.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Es como evitar que circulen 3,5 millones de coches hacia el centro. Y bueno, ha mencionado un tema económico, que estos retrasos que han acumulado, recordemos, las obras comenzaron en 2006, ya se decía que iban a acabar en 2009, finalmente hubo que esperar hasta el 30 de julio de 2014, primero se dijo en 2009 y después, como dice Enrique, el 11 del 11 de 2011. Y luego el 30 de julio de 2014 ya se inauguraron las dos líneas y ahora lo que se abre es el tramo para completar el proyecto original. Bueno, pues Juanma Moreno ha dicho que estos retrasos han costado unos 500 millones, han elevado el presupuesto 500 millones, más del doble de lo presupuestado inicialmente, y también ha hecho referencia a las obras que ya están licitadas para el primer tramo desde aquí, desde el Guadalmedina hasta el Hospital Civil. Todo en clave, tanto Juan Manuel Moreno como el alcalde de Málaga y el delegado del gobierno, muy electoralista. Ha terminado ya, todo el mundo ha aplaudido muchísimo. Yo me he venido a una zona en la que me encuentro donde todo el mundo ya está bebiéndose su cervecita, su vinito, picando su queso y, lógicamente, hablando de una manera distendida. Recordar, Adolfo, que los ciudadanos, realmente para los que se ha construido esta infraestructura, pues a partir de las 9 de la noche podremos hacer uso de ella.
Perfecto, 160 millones el tramo, el total de la obra 900, un sobrecoste de 500 millones, presupuesto eran 400. E incluso la cervecita, el vinito y el quesito lo estamos pagando entre todos. Estos 900 millones no lo ha pagado ni Juanma Moreno, ni Griñán, ni Chávez, ni los consejeros, lo hemos pagado cada uno de nosotros, de los españoles. Por tanto, cuidado con estos retrasos, porque habría que, en fin, cuando se decide que algún político... Andrés, vuelvo contigo en un momento para que me hagas alguna crónica social, para que me digas si ha habido muchos empujones y muchos codazos. Decía, ¿deberían inhabilitar a técnicos o políticos, o técnicos y políticos, cuando se hace una desviación presupuestaria de esta magnitud? Es decir, no hay derecho que una obra presupuestada en 400 millones termine costando 900, porque ese es dinero de los ciudadanos. Alguien debería asumir algún tipo de responsabilidad, ¿no? ¿O estoy exagerando?
Hombre, el problema es a qué se debe ese mayor coste, es decir...
Un 10, un 15, un 20%, pero está hablando por encima del 100, más del doble.
Ha habido mucho retraso, ha habido modificado, ha habido adicional, ha habido retraso. Es decir, la obra pública, yo por eso cuando en mis tiempos jamás ponía fecha, nunca, si te recuerda Adolfo, con la obra del puerto, yo jamás decía cuando se terminaban, aunque los técnicos decían que sí, ¿eh? A los técnicos les pregunta, ¿cuándo va a estar esta obra para tal fecha? Yo como soy escéptico en eso, pues casi nunca decía.
Ese fue el gran error de Elías Bendodo, cuando vi vino a inaugurar la estación,
por ejemplo,
que habló de que la feria de Málaga, claro, que fue un patinazo tremendo.
Gracias, exactamente. Pero la obra se complica mucho, la obra subterránea se complica mucho. Aquí, por ejemplo, ha salido el tema de la ciudad árabe que había justamente cerca de Guadalmedina. Eso supone...
500 millones de pesetas.
Hombre, yo no defiendo ni 500 ni 300. Digo que tú has dicho que se puede exigir responsabilidad política a los funcionarios y a los políticos. Cuando
y a los técnicos.
Y a los técnicos. Los técnicos son los funcionarios en este caso. Yo digo que depende de las causas y depende de los costes.
Y de los costes ya no solamente de la obra. Ojo, aquí hay un tema que no es baladí, que es la compensación a la concesionaria por la falta de usuario previsto dentro del pliego del contrato de concesión.
Sí, quien tiene que explotar el metro tenía que haberlo hecho en una fecha. Como no lo ha hecho en la fecha, hay alguien que está pagando.
Que es el bolsillo de todos los andaluces. De ahí a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? A la importancia de todos esos retrasos. Que no podemos olvidarnos que arrancan del año 9.
Que parece que los 5 años que ha gobernado el PP no ha habido
retrasos. Pero si es que en los años... Te vuelvo a repetir, que se ha multiplicado la producción en un 180%. El ritmo del trabajo. Es que vengo de allí, Enrique. Sí, vengo de allí, por eso te lo estoy dando.
Hay un hecho incontrolable.
Pero hay un dato incontestable, y es que ustedes en el año 2009 modificaron unilateralmente el trazado del metro. Lo hicieron tan unilateral que la concesionaria,
que
la adjudicataria
bien,
de la obra, se fue al juzgado. Y se paralizaron una obra.
Que la Junta de Andalucía ha tardado 5 años en hacer 1,5 kilómetros. Los 5 años... Eso es incontrovertible.
Pero ustedes tardaron en llegar al Guadalmedina.
Pero, muy bien.
Pero vamos a ver,
pero
si es que
hemos tardado
lo pueden explicar muy claro
si no
y muy bien los vecinos
si,
y los
si
comerciantes
yo no defiendo
del
eso.
Percel,
yo lo que,
de la carretera
de
Cádiz,
de la
Cruz de Humilladero,
lo que me
Enrique,
asombra es que después de 5 años estando en el gobierno, le echen toda la culpa al gobierno socialista de hace 5 años.
Si cerraron las persianas por ciento.
Estos cinco años.
Porque ustedes tardaron en la carretera de Cádiz, en el Percel.
A propósito, una pregunta.
¿Cuántos años han tardado en el Percel, por el amor de Dios?
El del Hospital Civil, que se va a hacer el Hospital Civil, ¿se va a hacer con tumoradora o en trinchera?
Porque a mí me lo va a preguntar, si se acaban de licitar la obra.
Paco de la Torre, debe saberlo porque montó una tremenda exigiendo que fuera por tumoradora, no sé si os acordáis.
Sí, claro que me acuerdo.
Bueno, pues el Hospital Civil se va a hacer por trinchera.
No.
Ya sabía
Paco
la respuesta.
Es que este tema me lo sé yo de memoria. ¿Sabes por qué, Enrique? Porque me estudio los datos, por eso me lo sé de memoria. Cuando venga a los sitios, vengo estudiada, hay que venir estudiada de casa.
Se agradece eso, además.
Efectivamente. Hay que ser contundente en los datos, y a mí me gusta.
Breve.
¿Sabe por qué Paco de la Torre se oponía? Porque precisamente los señores del PSOE planteaban el metro hacia el Hospital Civil atravesando Bailén Miraflores en superficie.
Pero eso es otra cosa.
No, es que ustedes se empecinaron.
No te
acuerdas. Era yo directora del instituto, Enrique, no era tan joven. Era muy joven, pero como para acordarme...
Cuando empezó la obra en carretera de Cádiz, la gran discusión primera era si se hacía por tuneladora o se hacía por trinchera. Cualquiera que esté...
Entonces no hables del proyecto de Bailén Miraflores.
No.
El proyecto
en
de
aquel,
Bailén...
En aquel, la teoría de Paco de la Torre...
Es soterrado.
Era que tenía que ser túnel... Es que hay dos tipos
de... El proyecto de Bailén es soterrado como querían los vecinos,
Hay dos tipos de soterramiento.
Dos
tipos de soterramiento, la tuneladora y la trinchera. Y la Junta hizo trinchera, pero Paco de la Torre...
Se empeñó en tuneladora.
Pero ahora en el Hospital Civil se va a hacer en trinchera, como es lo lógico, bien. Y Paco de la Torre le parece muy
dejamos bien. Esto aquí porque tengo una invitada al teléfono, no le quiero hacer esperar más. Por cierto, Diana Morant es la ministra de Ciencias e Innovación. Morant, la señora Morant. ¿Sí?
Diana.
¿La recuerdas del partido?
No, yo del partido
no. Bueno, no sé, me había parecido que de pronto te había venido...
No, la cara de ella, sí.
Bueno, vamos a poner un asunto sobre la mesa al que el Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP desde las obras del Teatro Romano...
Pero la culpa la tiene el PSOE.
Sigue sin dar solución después de más de una década. Y me refiero a lo que se llama la Casa Invisible, que no es la Casa de la Pradera, aunque a veces se parece a la Casa de la Pradera. Bueno, recuerden que se trata de un edificio de propiedad municipal ubicado en la calle Nosquera, que adquirió el Ayuntamiento por 4 millones de euros, es decir, que pagamos entre todos, los ciudadanos, 4 millones y medio por aquel inmueble, que desde hace más de una década ocupa una gente que se denominan la Fundación de los Comunes, una asociación cultural que usa de manera ilegal, ya que no existe ningún contrato de cesión. Por lo tanto, es una ocupación. El Ayuntamiento ha intentado desalojar este edificio en varias ocasiones, no lo ha conseguido, a pesar de la necesidad urgente de rehabilitación por problemas estructurales graves. Ojo, porque aquí el Ayuntamiento puede tener tener terminar de responsabilidad subsidiaria en caso de que ocurra algo. El pasado mes de enero, el señor de la Torre se reunió con los gestores de la Casa Invisible y les propuso el desalojo para acometer la rehabilitación. Bueno, en esta precampaña, la concejala de Cultura y portavoz de Ciudadanos, que es socio del gobierno del PP en el ayuntamiento, me refiero a Noelia Losada, vuelve a criticar al alcalde por la falta de contundencia para desalojar este edificio. Noelia Losada, muy buenas tardes, bienvenida a la COPE.
Hola, muy buenas tardes.
Cuando hablamos de problemas estructurales graves, ¿quiere decir que el edificio puede terminar generando un problema y que incluso si hay personas dentro podríamos temer, pues no sé si por sus vidas, pero desde luego por su integridad?
Claro, el edificio adolece de todo tipo de medidas de seguridad, no tiene ninguna. Ya se clausuró, hay zonas clausuradas con el suelo completamente cóncavo, medio hundido, y la zona que se usa, que es el patio y alguna otra estancia, a mí me gustaría saber de dónde sacan la luz y el agua, porque que yo sepa no tiene licencia de apertura, y sin ir más lejos, este fin de semana han anunciado un concierto de música electrónica que me encantaría saber de dónde sacan la electricidad. Y por cierto, que efectivamente, puesto que no tienen una electricidad como todo el mundo, una alta de electricidad, si algún día hay un cortocircuito ahí, pues la responsabilidad desde luego, evidentemente, podría ser del ayuntamiento.
A ver, Noelia, usted forma parte del gobierno del ayuntamiento. Sí. Antes de, naturalmente, pedirle cuál ha sido su papel en este asunto durante estos 4 años, permítame una curiosidad más. ¿Por qué no se ha desalojado a esta gente? ¿Es que no hay suficiente policía para sacarlos?
No, lo que no hay es voluntad política. Es decir, nosotros cuando conformamos el equipo de gobierno, yo le dije al alcalde que uno de los temas que para mí eran fundamentales era el desalojo de la Invisible. El alcalde estuvo de acuerdo conmigo, me dijo que le parecía bien, pero que no lo pusiéramos por escrito, porque entonces empezaban a manifestársele en la puerta del ayuntamiento.
Pero siendo un tema fundamental para usted, ¿por qué no ha provocado alguna crisis de gobierno?
Bueno, es que hasta llevé una moción al pleno que se aprobó con los votos de PP y de Ciudadanos, y me consta que a partir de ahí se empezaron a poner en marcha por parte de Urbanismo los mecanismos para que se produjera el lanzamiento. Y nuevamente ha sido el alcalde quien ha empezado a parar ese mecanismo de lanzamiento con que si vamos a hablar, vamos a dialogar, bueno, pues que vamos, 15 años han pasado y sigue la cosa igual, y si sigue Paco de la Torre, otros 4 años.
Una curiosidad, ahora apelo al veteranismo de Enrique Linde. ¿Una decisión del Pleno que finalmente no se pone en marcha tiene algún rango de delictivo, aunque sea administrativamente, o da igual, que el Pleno decide una cosa y que no se ejecute?
Habría que incluir en prevaricación, porque es una cosa muy muy patente. Yo no lo veo. Yo creo un incumplimiento, una responsabilidad política de incumplimiento, una decisión plenaria.
Noelia, y yo me pregunto, usted que forma parte del gobierno, la oposición que tiene que vigilar, que tampoco ha hecho ninguna denuncia, me refiero a Dani Pérez y a su equipo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, la parte de la izquierda está de acuerdo con ese movimiento que ha ocupado ilegalmente este edificio, por eso ellos no hacen nada. Por parte del equipo de gobierno, yo pensaba que estábamos de acuerdo todos en que era un equipo ocupado ilegalmente, un equipamiento público de todos los malagueños, y que hay que desalojar, hay que rehabilitar y posteriormente darle el uso cultural correspondiente, pero ahora me encuentro con que el alcalde mantiene reuniones que no van a ninguna parte, porque yo ya me he reunido con este colectivo y o haces lo que ellos quieren y como ellos quieren, que es rehabilitación con ellos dentro y que se lo des, porque tienen una soberbia en el sentido de que para ellos dicen que es el mejor proyecto cultural posible y como ellos lo dicen, pues todos no lo tenemos que creer, o si no, no hay manera. Entonces yo creo que el alcalde aquí está dilatando los plazos para que el tema que empezó Urbanismo, que es el lanzamiento y la puesta nuevamente a disposición municipal de este edificio, no se produzca. Y a mí de verdad que es un tema que me da mucho miedo, y por eso ya pues vengo desde hace 2 años, desde que vi que no había voluntad para desalojarlo, pues bueno, pues diciéndolo y manifestándolo, que pues, yo cero tolerancia a la ocupación.
Permítame, Noelia, porque la otra parte del gobierno, ya conocemos una versión de lo que opina una parte del gobierno. Escuchemos a la otra parte del gobierno. Elisa, ¿cómo es posible que el gobierno municipal esté permitiendo esta ilegalidad?
Bueno, vamos a ver. Siendo cierto lo que está comentando Noelia, en parte me refiero a que efectivamente existe informes de ruinas que obligaron al ayuntamiento, por tanto, a precintar las zonas que aparentemente adolecían de falta de seguridad. Y efectivamente, siendo consciente de que esto puede poner en peligro la seguridad de las personas, por eso solo se acotó el espacio que en principio aparentaba situación de seguridad, que es precisamente la zona del patio, con Independencia, que como dice Noelia, no tiene licencia de apertura, en el sentido de que no pueden desarrollar una explotación económica. Y lo que hay es un colectivo que supuestamente viste, bueno, pues apariencia cultural, así lo defienden incluso instituciones culturales de prestigio, pero bueno, inicialmente es eso lo que pueden hacer, no pueden estar haciendo una explotación comercial,
no me cuenten lo que no pueden hacer.
Díganme ni nada de esto, ni conciertos.
Pero lo que ustedes podrían haber hecho y que no han hecho.
En mayo, efectivamente, después de esa moción plenaria, donde efectivamente lo que se acuerdan son posicionamientos políticos, pero luego el lanzamiento, la orden de lanzamiento, tiene que acordarla un juez. Y de hecho eso fue lo que solicitó este ayuntamiento de manos de la Gerencia de Urbanismo, con un expediente que se completó con informes de distintas áreas municipales, se solicitó al juez en el mes de mayo y el juez desautorizó al ayuntamiento al lanzamiento. De ahí que el alcalde vuelva a retomar las conversaciones con estos señores en unos términos que son absolutamente rotundos. El alcalde les dice, mire usted, la obra hay que hacerla sí o sí, por motivo de seguridad. Hablamos además de un equipamiento público municipal.
¿Y el juez, a pesar
municipal,
de estos informes?
No, por favor, a ver, sí. El juez lo que no aceptó fue las medidas cautelares que le pedía Urbanismo, claro, de desalojo. Entonces, es que es una cosa diferente. Una cosa es que no aceptes las medidas cautelares, otra cosa es que rechaces el desalojo. El desalojo tiene que seguir su procedimiento, lo que pasa es que tiene,
claro,
que haber una
pero,
parte
efectivamente,
impulsora.
Pero como medida cautelar, lo que solicitaba el ayuntamiento en el mes de mayo, lo desautorizó el juez. Entonces, eso obliga a continuar el procedimiento al ayuntamiento y al alcalde a negociar con estos señores en los términos en los que, insisto...
Porque no obliga a nada. Eso es lo que obliga, es que siga habiendo un impulso por parte de quien considera que tiene que producirse ese lanzamiento y que el procedimiento siga su cauce normal. Es decir, pero que va a obligar al alcalde a dialogar, es el alcalde el que quiere dialogar, porque le dan pánico las manifestaciones a pie de escalera, es lo que le pasa.
No le dan pánico. Tiene... Por regla general, el alcalde, todo, y eso bien lo sabe, negocia absolutamente todo hasta la extenuación. Y esto es una esta es una de las cuestiones que él va a agotar todas las vías de diálogo y siendo muy duro en sus posiciones, porque en las últimas reuniones se le decía a estos señores, mire usted, la obra es incompatible con su presencia en estas instalaciones, ustedes no pueden ocupar el perímetro de la obra como pretende el colectivo. No, mire usted, el ayuntamiento tiene que ejecutar la obra y ustedes tienen que salir.
Como haya un drama, termina pagando el ayuntamiento, que es decir, que terminamos pagando todos. Por tanto, yo no sé si es vocación negociadora, cobardía, pero en todo caso lo que no hay derecho es que un colectivo tenga de rodillas a los poderes municipales y prácticamente del Estado. Es decir, que la justicia no se pronuncie con contundencia a la hora de, aunque sea con medidas cautelares, porque peligra la vida de esta gente. Pero con independencia de eso, están ocupando de manera ilegal un inmueble que es municipal. No hay luz, no hay agua. Están quitándola de algún sitio.
Sí, pero el lanzamiento, claro, es un lanzamiento judicial. Yo creo que en eso llevan razón. Es decir, yo creo que estamos en el mes de marzo, pensar que va a desalojar.
No, de aquí al 28 de mayo, olvídate, llevamos 10 años con esto.
Sí, llevamos 10 años intentando 15, negociar 15 con estos señores.
Conociendo un poco a Francisco de la Torre, eso es impensable. Que negocia hasta la extenuación, no me lo tienes que contar a mí.
Lo has vivido.
Pero aquí hay un punto de irresponsabilidad,
¿eh? Sí, pero yo creo que ahora mismo ellos han pedido el lanzamiento a través del desalojo judicialmente y le han dicho, esa medida cautelar no se la ha admitido el juez. Luego, ¿qué autoridad hay para desalojarlo? ¿La
continuar el procedimiento judicial?
Exacto.
Claro.
¿Y se está continuando, claro, Noelia? ¿Se está continuando?
Eso es lo que quiero saber.
Bueno, pues eso es lo que me gustaría a mí saber, si el impulso judicial se mantiene.
Elisa,
sí,
el impulso judicial
y todo el procedimiento en las distintas áreas municipales, ojo, porque esto es una cuestión que atañe a distintas áreas municipales. Es cierto que el lanzamiento ocupa y preocupa fundamentalmente Urbanismo, pero hay otras cuestiones que también se están trabajando, como tiene que ser, por ejemplo, el tema de la licencia de apertura. De hecho, hay varios apercibimientos. Se ha clausurado por parte de Sanidad incluso el agua, el servicio de agua en una barra donde se encontraron por vía sanitaria en una inspección restos de fecales.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Y todas las áreas municipales están actuando hasta los límites.
En todo caso, si pasa algo y os desayunáis con un titular, la irresponsabilidad del alcalde de Málaga en este asunto ha provocado lo que provoque que aquello ocurra lo que tenga que ocurrir. En todo caso, Noelia, gracias por subrayar y poner luz en este asunto que ha provocado el interés del programa. Gracias y buenas tardes.
Venga, gracias, buenas gracias. Tardes.
Es tremendo. A mí me parece, en fin, que no hay derecho que un colectivo tenga de rodillas a los poderes de esta ciudad y nos tenga, en fin, a la totalidad de... Porque cualquier ciudadano que tiene la más mínima presión de la administración, al final cede de forma inmediata. Llevamos 15 años para que estos señores desalojen ese inmueble público. A mí me parece... que falta voluntad.
Ha habido muchos años en los que incluso en los términos de las distintas negociaciones el ayuntamiento se ha creído las posiciones de estos señores. Es decir, ellos en todo caso decían que iban a presentar un proyecto cultural serio y sobre todo que iban a ejecutar una obra, incluso iniciaron, decían que iniciaban campaña de crowdfunding para llevar a cabo la
oposición en toda esta historia no haya sido contundente y alinearse a la defensa de la legalidad, me parece tremendo.
Las decisiones que le tiene el poder tiene beneficio y de servidumbre, no de servidumbre de ella.
Ah, bueno, claro, correcto, bueno, completamente de acuerdo.
Uno de los ediles que tenemos en este momento sentado en las filas de Podemos era uno de los dirigentes precisamente del colectivo. Es decir,
sí, pero aquí yo creo que hay una
el señor Iglia nace de ahí,
la decisión judicial,
de la Fundación de los Comunes, era el líder. Y ahora lo tenemos...
De concejal, ¿no? Madre mía de mi alma. Al final todo el mundo tirando de la mamandurria y nosotros pagando cada mes de mayo y junio en nuestra declaración de la renta la diferencia en lo que hemos pagado durante todo el año y lo que toca ese día. Se nos queda cara de imbéciles a los ciudadanos cuando escuchamos estas cosas. Dicho esto, permitidme que voy a otro asunto. Un asunto que se ha colado de lleno también en la precampaña y es la política de carriles bici desarrollada por el área de movilidad del Ayuntamiento de Málaga con el concejal José del Río a la cabeza. Por cierto, inmediatamente dentro de este asunto, Andrés García, 18:47 minutos. Supongo que la gente sigue tomando cervecita, vinito y quesito que ya invitamos nosotros, ¿no?
Pues sí, así es.
Hablo de la inauguración del tramo del metro.
Exactamente, lo has dicho perfectamente. Bueno, hay que decir que el presidente de la Junta no ha acatado nada porque se ha ido, hecho por otra puerta distinta. Sí se ha quedado muchísima gente aquí a tomarse esa cerveza, ese refrigerio, ese quesito. Acabamos de ver salir a algún consejero de la Junta de Andalucía por estas escaleras mecánicas por las que solo se puede salir, no se puede entrar, porque aquí están puestas las mesas y está todo el mundo disfrutando de este ágape. Mientras tanto, los ciudadanos esperando, Adolfo, a que se pueda entrar y utilizar el transporte público. Son muchos los que se acercan a la puerta preguntando que a qué hora, ¿no? Entonces es un poco raro ver a, no sé, las tapitas y todo ahí abajo y que la gente está aquí en la puerta mirando un poco, preguntando qué hora pueden
no me toquen coger la, el metro. No me toquen las palmas, no me toquen las palmas que me sube la tensión arterial. Pues deja de presenciar el espectáculo dantesco de los aristócratas tomando cerveza, vinito y queso pagado por todos nosotros y mientras el pueblo, la gente, los ciudadanos que han pagado la obra, esperando a que acaben con la merienda a cena. Enrique, perdón, Andrés, te espero aquí en la radio.
Venga,
dicho esto, decíamos, vamos a hablar del tema carriles bici, la responsabilidad política de un señor que se llama José del Río, que por cierto ha anunciado a mayor goce de mucha gente de Málaga, otros seguramente lo lamentarán, que deja por fin la política. El alcalde de Málaga valora así su trabajo.
Por un trabajo espléndido, por un trabajo sin fallos, por un trabajo de entrega, de saber coordinarte perfectamente con todos, los compañeros del equipo, y saber escuchar a la gente, que es la clave de la política bien entendida.
Dicen que si De la Torre vuelve a asumir la alcaldía de Málaga, el señor del Río terminará trabajando en Smasa, el tema de aparcamiento. Ya veremos si termina recolgado o no de las lianas del ayuntamiento, porque, madre mía, qué trabajo cuesta salir de estos sitios. Y mire que luego se quejan de que cobran poco, de que llevan muy mala vida, pero no hay manera de despegarlos de la posición. Bueno, en todo caso, ha habido una manifestación este fin de semana, precisamente para incluir en la pre-campaña el asunto de los carriles bici. José Luis Martín es presidente de Ruedas Redondas, precisamente el colectivo que convocaba la manifestación. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Las afirmaciones del alcalde, trabajo espléndido, sin fallos, escucha a la gente, el concejal del ramo. ¿Usted está de acuerdo con estas afirmaciones?
Bueno, pues Efectivamente, el concejal del ramo pues ha sido un buen elemento gestor para el alcalde, no cabe duda. Ha llevado a cabo pues su política en materia de movilidad. No hay otra. O sea, en ese sentido, nada que objetar. Claro, que no es la nuestra posición en el tablero, ¿no? Nosotros aspiramos a una movilidad activa, una movilidad, el fomento de una movilidad activa, una movilidad basada en el transporte público, porque la situación en la que estamos de emergencia climática sí lo exige.
José Luis, todos estamos de acuerdo en lo ideal, en lo perfecto, incluso en lo políticamente correcto, una ciudad donde pudiéramos manejarnos con bicicletas. Pero yo creo que hay que ser pragmáticos y saber que esto será posible solo con el tiempo, porque, fíjese, si le cuento, por ejemplo, la eliminación de un carril para el tráfico rodado en el paseo marítimo, un desastre. Aquella medida de la creación de los llamados carriles 30, otro desastre. El carril bici creado en la Alameda Principal, donde peatones y ciclistas corremos permanentemente peligro porque no sabemos dónde está el carril, porque lo que han puesto son unas pegatinas, que suena un poco como a chiste. O, por ejemplo, en la avenida Santa Rosa de Lima y Virgen de la Cabeza, esta vía para bicicletas y patinetes, ha eliminado un carril para el tráfico rodado mogollón que se forma allí con el tráfico. José Luis, es muy bonito, es muy ideal, es muy perfecto, pero ¿no tiene usted la impresión de que requeriríamos tiempo para ir poco a poco pudiendo colar a la bicicleta en el transporte de la ciudad, pero sin generar los problemas que se generan?
Sin duda, sin duda. De hecho, lo llevamos reivindicando 22 años. Fíjese si hace tiempo que lo estamos planteando. Es decir, la cuestión es que se ha dejado demasiado tiempo. Se ha dejado muchísimo tiempo y ahora estamos, pues eso, que no hemos comido una legislatura más el tiempo. Entonces, bueno, nosotros propusimos en su día una evolución, un programa de adecuación en plazos y demás, y por eso pedimos y les exigimos, bueno, pedimos la creación de la mesa de la bicicleta, hemos pedido órganos en donde colaborar y practicar. Intentar colaborar con el ayuntamiento en la medida de lo posible, y que bueno, que se fuese avanzando con un plan un plan director que permitiese ejecutar estos trabajos que evidentemente no pueden ser de la noche a la mañana. Estoy totalmente de acuerdo.
Señor Martín, he tenido oportunidad de escucharle en muchas ocasiones y he de decirle que sin querer violentarle, que usted despierta mis simpatías. Me parece un ciudadano muy coherente, con mucho sentido común, y pronto le quiero hacer dos preguntas para terminar. Dice el alcalde que este concejal escucha a la gente. ¿Es cierto que desde 2021, que se convocó la mesa de la bicicleta con el objetivo de recabar propuestas para mejorar la movilidad de este tipo de transportes, ustedes no se han vuelto a reunir con el concejal?
No, nos reunimos en dos ocasiones, nada más a raíz de nuestra famosa bicifestación, que llegamos incluso a las 8.000 personas el 14 de febrero de 2021. A raíz de esa bicifestación llegamos a reunirnos en dos ocasiones, una en marzo y otra a finales de abril, principios de mayo, creo recordar. Así, y ya está, y de ahí nada más se supo. Hablamos del plan director una vez más, prácticamente se lo dimos servido con proyectos, con personal técnico de la asociación, incluso arquitectas que están que en nuestra asociación, y participamos con un proyecto técnico.
Entiendo. Así. Fíjense, desde 2021, ¿eh? Estamos claro, en marzo de 2023. ¿Eh?
Claro, y bueno, pues nos enteramos por la prensa que el plan director está hecho, pero es que nos enteramos porque se lo filtraron a un medio, una entidad que fue a la que se le encargó de hacer el estudio, una consultora, bien, y a nosotros nos pidieron confidencialidad a la hora de tratar este asunto. Lo hicimos con el máximo rigor, pero luego resulta que nos enteramos por la prensa que ya está en plan director.
José Luis,
lo pedimos y no nos lo muestran.
En esta manifestación del sábado les acompañó el candidato a la alcaldía del PSOE, Dani Pérez. ¿Usted que entiende que fue una buena manera de buscar una foto por parte del candidato Dani Pérez, o realmente se creen que si él llega a la alcaldía les va a arreglar este asunto a los ciclistas?
Bueno, si llega la alcaldía estará por ver si lo hace o no. Lo que sí sabemos es, de ruedas redondas, es que siempre nos ha estado apoyando en el sentido de en la filosofía que tenemos de la movilidad en la ciudad. Entonces, bueno, pues no tengo por menos que cuando menos confiar.
Ya ¿usted le va a votar al señor Pérez?
Pues permítame que le diga que me reservo el voto, ¿no? El derecho al voto, pero además no me puedo pronunciar directamente porque no puedo influir en el resto de los asociados y asociadas.
¿Porque usted cree,
¿no?,
que si hoy dice que va a votar a Dani Pérez va a influirles?
Bueno, quizás sí, ¿no? ¿No cree? Hombre,
bueno, tiene usted una buena opinión de su liderazgo, tengo, claramente.
Sí, claro. Tengo esa buena opinión, ya le digo, pero que como no soy... Hombre, no quiero ser neutral en este campo, ¿no? Como representante. Yo algo privado, pues yo lo diré.
Hombre, si hay alguien que no da soluciones y otro que le dice que le va a dar soluciones, la neutralidad es decir, me voy con el que me da soluciones.
Bueno, nuestra asociación...
Salvo que no se lo crea, claro.
Entiende, ¿no? Nuestra asociación así lo entiende, ¿no? Que tenemos que, de momento, estamos poniendo en evidencia quién ha hecho algo y quién no ha hecho nada, quién tiene voluntad de hacerlo y quién no ha tenido voluntad de hacerlo hasta la fecha. Entonces, bueno, que sea yo por respeto al votante, que cada uno decida.
Correcto, ha quedado claro. José Luis, gracias por atenderme y buenas tardes.
Muchas gracias a usted.
Gracias. Fíjate que pensábamos que la directora provincial de tráfico, María Trinidad Hernández, que era directora provincial de tráfico, cuando dejó tráfico y se incorporó como directora general de movilidad, iba a resolver asuntos de movilidad de la ciudad. Y tengo la impresión que su paso al ayuntamiento ha sido más porque quedó enamorada de Málaga que porque ella tenga la capacidad o, en todo caso, la formación suficiente para resolver los problemas de movilidad de esta ciudad. Mire, venimos hablando, por ejemplo, en la Alameda de Colón, donde está situada la radio, hay un parking en la calle Trinidad Grum. Se forman unas peloteras tremendas porque cuando el parking está completo, la cola llega hasta la Alameda de Colón y versus Alameda versus Corte Inglés, o ahora quedaría mucho mejor decir hasta la parada del Guadalmedina, ¿no?, del metro, ¿no? Bueno, coño, pongan una pantalla en la esquina de la calle Trinidad Grum y la Alameda de Colón que diga que el aparcamiento está lleno y que, por tanto, la gente no se meta en esa calle. Cuando se le sugirió al señor del Río esta solución por parte de gente de esta emisora que sufre ese problema, los problemas del señor del Río era cómo comunicar el ordenador del parking con la pantalla para volcarle la información. Está claro que Pepe del Río debe ser muy buena persona, muy buen compañero, pero desde luego en temas digitales y en temas de... me parece que está completamente perdido, ¿no, Elisa?
Bueno, efectivamente lo es.
Está perdido,
persona,
¿no? Está perdido.
No, me refiero a lo de...
Que es buena persona y que está perdido.
No, es buena persona, es buen compañero y efectivamente las palabras y las declaraciones que tú has sacado del alcalde se referían a la evolución de Pepe del Río a lo largo de todos estos años, que no solamente ha sido concejal de movilidad.
Ha progresado adecuadamente.
Ha sido coordinador de los distritos y ha hecho un fantástico trabajo en muchas de las áreas que ha desempeñado. Con cargo a alguna de las cuestiones que decía el
con brevedad porque hay 59
Redonda,
nos cortan, ¿eh?
Decía, no me posiciono porque ni él se lo cree, porque el señor Pérez Morales también formó parte de la Junta de Andalucía.
¿Quién es
esa
el señor
Junta
Pérez
Andalucía,
Morales?
Portavoz del Partido Socialista.
Ah, Dani Pérez.
Uh-huh. Este señor fue miembro también de la Junta de Andalucía, esa misma Junta de Andalucía que se cargó el Plan Andaluz de la Bicicleta en el año 15, porque suscribieron un acuerdo con la Junta de Andalucía, supuestamente para sumar en nuestra ciudad más de 60 kilómetros de carril bici, y resulta que los 10 que formaban parte del compromiso municipal fueron los únicos que se ejecutaron.
Que lleváis 5
años
gobernando, asumen
cero,
un poquito de responsabilidad.
De la Junta, cero. Se lo cepillaron ustedes en el año 15,
pero
Enrique.
Alguna responsabilidad, ¿eh?
No obstante, no obstante
es que,
perdón, si
momento,
me permite,
perdón,
Enrique,
momento,
yo
no te permito. Asume mínimamente un poco la responsabilidad.
Es que no le gusta porque él formaba parte también de esa Junta. Entonces se siente aludido.
No,
de alguna
no,
forma.
No, bueno, yo se lo digo muchas cosas. Pero quiero decir, hombre, por seriedad, por responsabilidad, ante lo
no digas escucho. 5 años, di 4 años y 3 meses que no, digo,
pues,
por no faltar a la
pues
verdad.
Sí, que lleváis 4 años y 3 meses
pero
gobernando
si es que
la Junta.
Pero es que de un plumazo,
parece que
en
no,
el año 15.
Pues lo rectificáis vosotros después. Es decir, es que aquí resulta que sois incapaces de cambiar el signo de la historia, por lo visto. Venís simplemente a respetar,
Enrique,
lo que se hizo.
Si a eso
ser,
iba,
hombre, ser un poquito,
a referirme precisamente...
Ser un poquito responsable, ser un poquito
al plan
serio.
Director de la bicicleta.
Y asumir que tenéis una responsabilidad cuando se gobierna, para lo bueno y para lo malo. Pero no pensáis que toda la culpa,
Enrique,
la tiene el que gobernó hace cuatro años y 3 meses. Y que el que lleva gobernando 4 años y 3 meses,
Enrique,
no tiene responsabilidad,
que no
nada,
la responsabilidad
y que está
del
pasando por aquí.
De hecho, me iba
por
a referir,
ahora no ha asumido ninguna
me iba a
responsabilidad.
Referir precisamente al plan director de la bicicleta, que efectivamente se aprobó no, a finales del año 21.
La avenida de la Alameda, ¿cómo se ha hecho ese carril
bici? Los carriles bici que estamos incorporando en este momento, Enrique, que acabamos de incorporar
no hay carril bici, hay pegatinas. No hay
en
carril.
José Ortega y Gasset, acabamos de incorporar un kilómetro.
En una urbanización de hace 2 o 3 años,
en
no
José
se pensó
Ortega
en el carril bici.
Enrique,
pensable.
En José Ortega y Gasset acabamos de terminar, pero es que tenemos en ejecución ahora mismo 9 kilómetros que unen el centro de la ciudad con los paseos marítimos. Están en ejecución y estamos tardando precisamente más de la cuenta por culpa de la inflación.
Oye, permitirme de los precios de contratación. Que Ángel Expósito va a encender la linterna de un momento a otro, que por cierto el viernes viene a recoger un premio a Málaga, ya os lo contarán los servicios informativos de esta casa, y hoy podemos resumir con una frase aquello de: entre todos la mataron y ella sola se murió. Hasta la semana que viene.